Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de hoy martes, octubre 27 del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Buenos días a Hugo, que sé que ya está ahí escuchando la emisora. 8:01 de la mañana y vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 9:30. Nos pueden escribir con sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Buenos días, Cuba, y a comenzar esta edición de Levántate Cuba. Bueno, ahí llega el queridísimo meteorólogo Lázaro Domínguez, colega, profesional y amigo, para decirnos cómo anda el tiempo por nuestros alrededores y también a veces por Miami. Buen día.
Sí, señor, buen día, Alberto. Un abrazote fuerte para ti, también para Exilda y para Alejandro Sayas Bazán y Teudy, que están ahí dirigiendo el barco. Bueno, Alberto, aquí tenemos para ti y para Exilda especial el último boletín del Centro de Huracanes de Miami.
Wow.
Donde ubica el vórtice de Zeta en los 21.0 grados, perdón, 21.3 grados latitud norte y los 89.0 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto, Alberto? Está a unos 75 kilómetros al este de la ciudad de Progreso, en el norte de Yucatán, con vientos de 110 kilómetros por hora. Z se está moviendo al noroeste a 22 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 984 milibares. Z debe moverse esta mañana hacia las aguas del sudeste del Golfo con un giro hacia el norte cuando se halle sobre la región central del Golfo, después de abandonar el norte de Yucatán, afectado por fuertes vientos y lluvias intensas. Y bueno, ya esto lo hablamos con Exilda, con Ariane, con Teudy y toda la tropa, que el sur de la zona de Pinar del Río y La Habana estuvieron muy afortunados con esta decisión de Z de proyectarse hacia el noroeste, hacia Yucatán. De haber seguido el norte que tenía, aunque era muy lento, hubiese sido un desastre para la región occidental de Cuba. De manera que nuestros amigos y tus amigos también por San Juan y Martínez, la zona de las Maltinas y las minas de Matambre, dichosos que este huracán no se lanzó sobre la región occidental de Cuba. Para Cuba todavía tendremos abundante nubosidad sobre la mayor parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, ante los nublados y las lluvias, se quedan frescas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Marejadas en el litoral suroccidental y central, con ligeras inundaciones costeras al sur de Pinar del Río. Oleaje en ambos litorales orientales y al norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Alberto, ha sido un placer de estar con ustedes. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. llega la historia sabia de maestra de la mano de mi colega Ixilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1492 llega el navegante español Cristóbal Colón a la isla de Cuba. En igual fecha, pero del año 1873, destituye a la Cámara de Representantes a Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República en Armas y designa a Salvador Cisnero Betancourt. También en el año 1888 comunican a José Martí que la Academia de Ciencias y Bellas Letras de San Salvador, El Salvador, lo ha nombrado socio corresponsal.
Bueno, pues gracias a Ixilda Arjona, hemos tenido alguna dificultad con el contacto con Venezuela, pero bueno, confiamos que lo vamos a hacer rápido.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, ahí hicimos contacto con Venezuela. Y además es importante porque es un contacto con nuestro amigo y politólogo Esteban Gervasi. Buen día, Esteban, ¿cómo estás?
Buenos días, un fuerte abrazo, saludos a todos.
Bueno, estamos aquí todos en un momento interesante de la historia, ¿no? Hay una lucha política en Estados Unidos y además hay una fuga en Venezuela, una fuga que para algunos es casi un misterio, para otros estremeció el piso político, hubo daños en las relaciones de España con Venezuela precisamente por la fuga, aparentemente. Y para hablar de eso, bueno, hablar un poco de eso y después quisiera también cómo tú ves la situación de Venezuela a 7 días exactos de que sea elegido o electo un nuevo presidente en Estados Unidos.
Bueno, sobre el tema de Leopoldo López, definitivamente no fue una fuga. Y disculpa que corrija eso porque es muy importante. Ayer hablando con varias personas muy cercana inclusive a Leopoldo López y a su movimiento político, y hablando con gente de la inteligencia en Venezuela y la seguridad en Venezuela, que tanto el día al tanto de esto, la información es que fue un acuerdo que había salido hace días y que era un acuerdo político que inclusive Estados Unidos estaba notificado sobre esta situación, donde hubo un papel también importante Colombia, a través del presidente Duque, y estaba envuelto, por supuesto, una decisión de La Habana, una decisión de Maduro, España, Estados Unidos y Colombia. Leopoldo se había convertido en una persona realmente como una especie de lastre para el gobierno de transición, y había comenzado a deteriorar las relaciones con los otros partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática. Y esto llevó a una ruptura irreconciliable con Julio Borges, que es el supuesto canciller del gobierno interino, y el invento este de hacer una consulta popular ahorita en pleno diciembre con la pandemia, como ustedes saben, en Venezuela la pandemia del coronavirus ha sido muy fuerte, pero además hay una crisis de servicios públicos y los mismos partidos que acompañan a Juan Guaidó en el gobierno interino le dijeron que eso no era viable, pero Leopoldo se impuso. Leopoldo sale forzado de Venezuela porque además necesita recuperar la ya deteriorada credibilidad de Juan Guaidó y del fracaso de más de 22 meses del gobierno interino, y a tratar de recomponer, si le queda algo, de la fuerza que puede tener este gobierno reconocido por más de 54 países. Entonces yo creo que no hay que hablar de fuga porque no lo hubo. Es un acuerdo. Leopoldo, no existe una sola foto o video de Leopoldo llegando a un café, un aeropuerto, a un terminal X, donde Leopoldo es una persona extremadamente conocida. Cualquier persona puede reconocerlo y tomarse una foto con él. pero bueno, hay que esperar su rueda de prensa, a ver qué invento nos dan y qué información nos dice.
Bueno, buenos días, Gervasi. Muy buenos días. ¿Gervasi?
Creo que se cayó la llamada.
Bueno, pues sí.
Sí,
yo le iba a comentar a Gervasi acerca del tuit que había escrito Leopoldo López, pues diciendo que sí, que él iba a continuar con su lucha donde quiera que estuviera y bueno, que iba a seguir manteniéndose en sus posiciones y quería que me hablara un poco de esto, pero bueno, esperemos a ver si volvemos a tener comunicación con él, pero hay una noticia que dicen que bueno, que la fuga de Leopoldo López ha servido de excusa a Maduro para sacar del Ministerio del Interior a un hombre clave de poder y que es un hombre clave que tiene que ver con Tarek el Asaimi. Así que son noticias que se van concatenando. También pues hubo muchas denuncias porque tú sabes, Mueller, y bueno, tú sabes que fueron retenidos 6 vigilantes después de toda esta cosa. Gervasi, ¿ya está ahí?
Disculpa, sí, disculpa que te cayó la llamada.
Es que usted no quería hablar conmigo.
No, Isilda, por lo contrario.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está? Bueno, para concluirlo de Leopoldo, sí. Por supuesto, el régimen hace su show demostrando de que se hubo una fuga, porque el régimen quedaría muy mal frente a sus seguidores si dicen que llegó un acuerdo y lo soltaron. Acuérdense que Leopoldo López ha sido, a través de su carrera política, una persona muy que ha traído mucha controversia, porque él estuvo en el 2014 con ese movimiento que se llamó La Salida, que trajo más de 57 jóvenes estudiantes asesinados, gente detenida, presos, pero además cuando llegó el gobierno interino, han cometido una cantidad de errores que ha costado vidas y actos de corrupción que no se han aclarado. Yo, en lo personal, de verdad que creo que él no tiene que dar muchas explicaciones. Venezuela se las merece. Aquí va a venir una situación de confrontación a partir de diciembre. Vienen unas elecciones ilegales por parte del régimen, unas elecciones que son totalmente espurias, que no tiene ningún sentido, pero además el gobierno interino también tiene que darnos respuesta, porque son meses perdidos, muchas personas han sido víctimas de estos 22 meses, y los venezolanos necesitan una solución a la grave crisis venezolana, no solo por Venezuela, sino por toda la región. Hemos visto el avance en Chile, el retroceso en Bolivia, estamos viendo que hay candelitas, como dice Diosdado Cabello, por todos lados. Inclusive Diosdado Cabello esta semana dijo que a partir del 3 de noviembre en Estados Unidos la brisa bolivariana entrará. Y no tengo duda, porque lo estamos viendo en Pensilvania, en Seattle, en Nueva York, en varias ciudades de los Estados Unidos, que esto es algo totalmente orquestado por movimientos que tienen relación directa con el régimen de Maduro y de La Habana.
Hay algo que, Esteban, yo quería... Como periodista estoy obligado, ¿no? El hecho de que sea una fuga o no sea una fuga, el hecho es que Leopoldo ya no está en la embajada de España en Caracas, está en Madrid. Entonces, qué realidad tan diferente, ¿verdad? A mí me llama la atención, por supuesto, respeto mucho la posición crítica que hemos oído de que el gobierno de Guaidó, al cual obviamente Leopoldo es una figura muy cercana, pues no representa por toda una serie de errores que evidentemente ellos han cometido. Pero lo que me llama la atención es que con todos esos errores, tanto el canciller de Estados Unidos, Pompeo, como el presidente Trump, cada vez que tienen una oportunidad, apoyan al presidente interino Juan Guaidó y apoyan el gobierno interino. O sea, difícil de entender, pero bueno, es así, ¿no? Por eso yo te preguntaba, ¿cómo tú ves la elección americana? Sé que ustedes, hay un grupo que ha hecho algo, yo no he querido hablar de esto porque no sé si es una noticia pública o no, pero bueno, al margen de este tema, ¿cómo se explica que el gobierno de Trump siga apoyando al presidente interino? Y háblame.
Aquí hay una visión sobre las soluciones en el caso venezolano específicamente, que como lo hemos conversado muchas veces en el programa, por más de ya de van casi 2 años que conversamos esto, de que Estados Unidos equivocó en los aliados y en la estrategia. Y parte de eso hay que culpar, y realmente tiene una gran responsabilidad, Thomas Shannon, que se nos olvida ese nombre, pero Thomas Shannon fue dos veces secretario de Estado encargado durante la transición del gobierno de Obama y el presidente Trump. Él fue encargado antes que llegara Tillerson, cuando salió Kerry y Tillerson en esa transición fue encargado, y después entre Tillerson y Pompeo. Él fijó junto a Marco Rubio y otros miembros del Partido Republicano, incluido Bob Meléndez, que es del Partido Demócrata, fijaron una estrategia sobre Venezuela. Se casaron en matrimonio político con la fórmula de López. López había logrado montar una oficina de lobby muy poderosa en Washington, y logró la atención y que su planteamiento era el que él proponía. Y esto, por supuesto, llevó al presidente Trump, que sí tenía una visión clara de la salida de Venezuela, pero optó por hacerle caso a sus asesores políticos, que lo encabezaba en ese momento el senador Marco Rubio y el grupo de Leopoldo López, pero además estaba en la mano peluda de Thomas Shannon y de James Story, de todos estos miembros.
Sí, pero Esteban, perdona que te interrumpa. Efectivamente, conocemos el historial de Shannon, pero el que es presidente es Trump y el que es canciller es Pompeo. Y los
claro,
que apoyan
claro,
son esos
voy.
Dos, no es Shannon, es Pompeo y Trump.
Es verdad, y por eso que nosotros ayer le mandamos una carta a un grupo de venezolanos.
Qué bueno que lo menciones.
Le mandamos una carta al presidente Trump, donde le estamos pidiendo que después de su reelección, por favor, nos atienda para nosotros plantear otra alternativa a la solución del caso venezolano, porque como ciudadanos americanos que somos los que estamos firmando esa carta, estamos extremadamente preocupados porque conocemos a flor de piel lo que nos viene a nosotros en Estados Unidos de no detener. Y la mejor prueba que le puedo dar a usted de esto es lo que sucedió ayer. Elio Abraham, que ha sido uno de los arquitectos de este fracaso en Venezuela, ayer se vio obligado a tener que declarar de que si los barcos con misiles iraníes de mediano y largo alcance llegan o van hacia Venezuela, serán destruidos. Elio Abraham, por cierto, ha sido uno de los grandes culpables de la situación de Venezuela, porque él fue el que propuso las conversaciones de Oslo, las conversaciones de Barbados, el marco de la transición democrática del 30 de marzo de este año, donde querían hacer una transición con padrino y miembros del narcorrégimen venezolano, que fue lo que leyó Pompeo. Pero además, el 30 de abril del 2019, él fue también uno de los que quería una transición con los jerarcas del régimen. Entonces, yo soy, por supuesto, uno de los primeros denunciantes, que es gran responsable al final de todo esto, el presidente Trump, y se lo dejamos claro en la carta, le decimos que su política hacia Venezuela ha fracasado y que nos dé la oportunidad, como ciudadanos norteamericanos que pagamos impuestos en este país, que nos den la oportunidad de nosotros aportar algo. Nosotros no tenemos la solución mágica, pero sí tenemos muchísimo conocimiento sobre la realidad venezolana, conocemos la idiosincrasia, conocemos las alternativas políticas que existen, económicas y de otro tipo, para ayudar a destrancar el juego en Venezuela.
No sé sí. Si me...
No, yo solamente quería que me hablara rapidito acerca de este pedido que está haciendo el senador republicano Marco Rubio, el que le pidió el lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues que conceda a los inmigrantes venezolanos en el país el beneficio conocido como salida obligatoria diferida, que los ampararía de ser deportados a su lugar de origen rapidito, porque es una situación.
Yo creo que es correcto. Yo estoy de acuerdo que a los venezolanos se le tiene que dar una protección por un tiempo, porque la situación en Venezuela, no se puede deportar un venezolano más fuera de los Estados Unidos, excepto que haya cometido un delito o haya hecho algo totalmente ilegal. Pero los venezolanos aquí no pueden ser deportados, porque regresarlo a otro país o a Venezuela es casi mandarlo a un paredón para que lo fusilen.
Bueno, amigos de Cuba, interesante siempre hablar con Gervasi, porque tiene su punto de vista. Yo te voy a hacer una pregunta, no para que me conteste, porque ya no hay tiempo, pero en la próxima oportunidad, en un momento de elecciones, que puede ganar lo mismo Biden que Trump, ¿por qué la carta no es a los dos? En lugar de ser a Trump, a los dos, porque nosotros, puede salir cualquiera de los dos.
No, nosotros estamos convencidos que el presidente Trump va a ganar.
Ah, bueno. Bueno, pues ahí tienen la respuesta. Gracias a Esteban Gervasi por su participación, como siempre. Le agradecemos muchísimo su participación en Levántate, Cuba. Bueno, llegamos a un segmento esperado, y me refiero de Mujer y Más, con nuestra colega Vicky Ruiz. Buen día, Vicky.
Muy buenos días. Hoy voy a hablar de una palabra que los desconocemos. En Cuba, la palabra solidaridad no se conoce. Nos han enseñado la palabra solidaridad, pero nunca la palabra sororidad. La palabra que tiene que ver solamente con las mujeres. Es la solidaridad entre mujeres, algo que se opone al cómo nos han enseñado a vivir y cómo nos han programado. La sociedad desde siglos anteriores viene programándonos de forma en contra. Esto se ha dado a conciencias y lo han construido viéndonos como enemigas. La sociedad nos ha preparado para que nos critiquemos, para que nos pongamos zancadillas, para que dudemos de nuestra capacidad y de nuestros testimonios. Acciones que nos delatan a simple vista. La palabra se ha ido incorporando desde el siglo pasado en la literatura y en el activismo femenino. Desde los principios de 1960 aquí en Estados Unidos, muchas mujeres se formaron y unieron para prepararse, para darse ayuda, apoyo y comprensión mutua, y emplearon la palabra sorority para definir el apoyo entre mujeres, y de ahí viene la palabra sororidad. En América Latina, hay una investigadora que está trabajando el tema, Marcela Lagarde, dice que la sororidad es un pacto social y político entre mujeres. En Cuba, cuando vemos un mitin de repudio contra una mujer que solo muestra su oposición al régimen, siendo una mujer que no mata, que no roba, que no viola, el mitin es mayormente realizado por otras mujeres. Y eso nos está mostrando cuán falta de sororidad vivimos las cubanas. La violencia contra la mujer que se opone al régimen viene de los primeros años de la revolución. Son cientos de mujeres presas políticas que fueron apaleadas, acosadas y encarceladas. Y son mujeres que el pueblo ignora porque el régimen las ha silenciado con saña. Un ejemplo claro es que existen largas listas de mujeres presas políticas y ellas no se conocen. ¿Cómo están también ahora las mujeres opositoras? También hay mujeres que las otras mujeres las apartan porque son vulgares, violentas, dicen malas palabras, que no saben hablar, que son groseras, y olvidamos que es un ejercicio construido día a día por el régimen. ¿Con qué fin? Con el de dividirnos. Y algo importante, no es que solo se dé por las marcadas diferencias económicas que ahora existen y que la ha provocado la dolarización o el aumento de personas que dejan los estudios para sobrevivir. No, es que han sembrado la división entre los cubanos a partir de posiciones políticas. Si no eres revolucionario, eres gusano, eres escoria, no vales para la patria, no tienes valor moral o social para nadie. A la mujer cubana la sociedad la valoriza no por su moral o su dignidad o conocimiento, sino por su posición revolucionaria. Y en este aspecto nos enfrentamos entre nosotras mismas. Por eso las cubanas debemos entender que no tenemos que coincidir en todo, que no tenemos que ser amigas para protegernos o defendernos. Solamente tenemos que respetarnos y apoyarnos ante las injusticias, ante la violencia, sea esta intrafamiliar, laboral, sexual o política. Entre las cubanas el cambio será difícil porque nos han informado llenos de miedos, de tabú y de complejos, pero no es menos cierto que la vida que nos ha tocado vivir ha sido desafiante y así todo la hemos vencido. Por eso la sororidad debemos ponerla en práctica ya, mostrando apoyo a otras mujeres, no permitiendo el desprecio, la agresión verbal o física. Venga de donde venga eso. En Cuba las cubanas somos más. Así que nuestro cambio también cambiará a la nación. en una forma de ser y comportarse nueva y con dignidad.
Qué interesante el término. El término viene del latín soror, que es hermana, la sororidad, o sea, la hermandad de género. Y, en fin, creo que es justo que a la mujer se le reconozca todos los derechos que, lamentablemente, como dice nuestra colega Vicky Ruiz, ha sido discriminada por muchos años. Gracias, Vicky, por tu segmento de Mujer y Más.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, la segunda media hora, como siempre, interesante Venezuela con Esteban Gervasi, y ahora vamos a la segunda.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 a.m. Tenemos muchísimas noticias de interés para todos ustedes. Gracias a Yanela por estar en la sintonía bien temprano, por escribir, por sus comentarios. Gracias, Yanela. Eso te lo agradecemos muchísimo, todo el colectivo de Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía. Y continuamos esta segunda media hora de Levántate Cuba con noticias de Estados Unidos. En las elecciones del 2020 se han alcanzado cifras récord en lo que son anuncios políticos en televisión, radio y medios sociales para tratar de convencer a los votantes indecisos. Verónica Villafañe con la información desde Los Ángeles.
Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales, por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral, pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de $1,000 millones, según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.
Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de conquistar esos votantes en los estados que son battleground, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña, para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección.
Con tan poco tiempo hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes?
Es una elección altamente definida. La cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10%. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo muchos votantes, deben quedar muchos menos indecisos, y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión.
Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En otra noticia, las acciones estadounidenses se desplomaron ayer lunes y el índice S&P 500 registró su mayor caída diaria en 4 semanas. El informe nos viene del colega Alejandro Escalona, de La Voz de América.
Las acciones estadounidenses se desplomaron el lunes y el Standard Poor's 500 registró su mayor caída diaria en 4 semanas, ya que el aumento de los casos de coronavirus y la incertidumbre sobre un proyecto de ley de alivio fiscal en Washington empañaron las perspectivas de recuperación económica de Estados Unidos. Estados Unidos, Rusia y Francia establecieron récords diarios de infecciones por coronavirus. El número de estadounidenses hospitalizados con COVID-19 saltó a un máximo de 2 meses. Las acciones relacionadas con viajes vulnerables a las restricciones relacionadas a la pandemia cayeron drásticamente. El índice de aerolíneas Standard Poor's 1500 se desplomó alrededor del 6% y los operadores de líneas de cruceros como Carnival y Royal Caribbean cayeron aún más. El índice energético registró una caída de más del 3% en los precios del crudo. Los sectores industrial y financiero, económicamente sensibles, también registraron fuertes caídas. Unos 60 millones de estadounidenses han votado en una participación temprana récord cuando Trump y el retador demócrata Joe Biden comenzaron su última semana de campaña antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Esta semana, además, firmas de tecnología como Apple, Amazon, Google y Facebook darán a conocer sus resultados trimestrales. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y hasta 3 estados por día va a recorrer el presidente Donald Trump esta semana en la recta final de la campaña electoral. Biden, por su parte, se mantiene enfocado en estados claves y con el tema del coronavirus como bandera, informa Jorge Agobián desde Washington.
Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de 5 puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos el colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Biden visitó el mismo estado de manera inesperada este lunes y se enfocó en su tema fuerte, el coronavirus y la gestión del presidente Donald Trump.
He suggested the doctors were inflating.
And we are going to win.
Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios.
Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto cerca de la elección. COVID está siendo usado por ellos en total coordinación con el objetivo de cambiar nuestros grandiosos números de voto anticipado. Debería ser una violación de la ley electoral.
El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes.
Estamos haciendo un trabajo fantástico, estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina.
Trump tiene planeado visitar 3 estados este martes y realizar más de 10 mítines dentro de las próximas 48 horas. Biden, por su parte, se concentrará en Georgia y el expresidente Barack Obama en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Seguimos con más noticias. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Tuvimos algunas dificultades de comunicación, pero ya estamos comunicados con el doctor Alberto Méndez Castelló, buen amigo de Levántate Cuba y un abogado muy conocedor de toda la crisis cubana. Bienvenido a Levántate Cuba, Alberto. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ti, Alberto, y para Isilda, para todo el equipo de Radio Martí, para las personas que nos escuchan a esta hora.
Bueno, Alberto, ¿por dónde empezar? Y esto parece una tontería, ¿no? Y es lo crítico, ¿no? O sea, la crisis cubana está en la vivienda, está en la represión, está en la producción, está en la triple moneda, que ellos no saben cómo unificarla, en cuántas cosas están, y ahora se les suma el coronavirus. Háblanos un poco, Alberto, de la crisis cubana.
Chico, todo eso que tú dices está muy bien, pero no sé, yo no soy sociólogo, yo soy un jurista, pero dentro de el conglomerado de problemas que tiene la sociedad cubana, yo veo que la crisis mayor no son las cosas materiales, sino la crisis, digamos, de valores que tiene el cubano. Y no el cubano solo que está dentro aquí de Cuba, digamos que de frente a todas las crisis, sino la crisis de valores que tienen cubanos que están fuera de Cuba, que no están agobiados por necesidades materiales, y sin embargo usted los ve que tienen una confusión política que es terrible, ¿no? Así es que yo lo veo desde ese punto. La crisis mayor no es material, sino, digamos que sociológica, antropológica, dentro del pensar y del ser de los cubanos.
Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días, Isilda, para ti. Uh-huh. Y aprovecho, extensivo el saludo para toda la familia. Que me disculpe la emisora.
No.
Usted puede.
Un placer, como siempre, conversar con usted. Yo tengo un gran recuerdo de usted y usted lo sabe. Alberto, tenemos que hablar, aunque usted dice que no es, que usted lo que es abogado, pero usted sabe mucho del tema Cuba y usted ha estado inmerso durante muchos años en todo lo que es el tema Cuba. Y tenemos que tocar un punto importante de lo que está pasando ahora en Cuba en cuanto a la sociedad, pero en cuanto también a la economía, todo lo que se está planteando en cuanto a los retos, según que se está planteando el país en materia económica, se está hablando de reformas salariales, se está hablando de unificación de monedas, y al final siempre es el pueblo el que va a sufrir las consecuencias de cualquier nueva medida que se tome, porque en ningún momento piensan en ellos. Así que hábleme un poco de esto, hable un poco de cómo está también la región oriental, cómo está por allá Puerto Padre.
Bueno, la región oriental, para comenzar por la última parte de lo que me has dicho, está, digamos que un poco más crítica que el resto del país, que el occidente del país, que la capital. Pues como tú bien sabes, Isilda, acá es, digamos que la cenicienta, eso el mismo Fidel Castro un día lo dijo respecto a las tunas, que era la cenicienta o algo así de la nación. Porque sencillamente Cuando ahorita te decía del ser cubano como tal, del pensar de lo cubano, pues es un poco, el daño es un poco mayor. Y esta situación que vive el cubano hoy día, esta situación económica, política, esas carencias, se dan en muchos lugares del mundo. Tú lo ves por la prensa. Pero inmediatamente hay, digamos que, una respuesta, una acción, una reacción del entramado social, y la gente, digamos que protesta ante situaciones que les son adversas, ya sean el alimento, ya sean las leyes, ya sea la vivienda, ya sea para el campesino el poder él mismo manejar sus cosechas desde el punto de vista comercial y, claro, también agrícola, porque son manejados de forma agrícola. Bueno, pero esto no se da en Cuba. Entonces, eso es lo que ha conllevado a que sea una sociedad domesticada, conducida, a la que le imponen, digamos, desde las capas superiores, desde el Estado, determinadas instrucciones, y ellas lo aceptan. Usted ve, anoche mismo yo estaba viendo en el Parlamento cubano, y dicen, consultan a los diputados, ¿usted está de acuerdo con esto y demás? Y es sencillamente algo, una escena tan terrible, tan atroz, decir eso, pasarlo por la televisión, cuando usted ve al cubano de a pie, a ese que sencillamente lo único que hace es lamentarse, porque en su fuero interno dice, bueno, si yo hablo, si yo digo lo que tengo entre pecho y espalda, lo que me voy es a buscar un problema mayor. Así anda acá Cuba, Isilda.
Sí, hay una cosa, qué bueno que el doctor Alberto Méndez Castelló, qué bueno que esté con nosotros en Levántate Cuba, pero que sí haya dicho, haya puesto el dedo en la llaga. Realmente la crisis cubana, como dice él, es una crisis de valores, claro que es una crisis de valores. ¿Y qué pasa con esa crisis de valores? Que bueno, si el cubano la tiene adentro, en su ser, cuando él sale, él saca la crisis de valores, la crisis va con él. Entonces, por eso, inclusive a veces vemos problemas de identidad, problemas de solidaridad, inclusive problemas de conducta moral. Lo vemos adentro y afuera. Claro, lo que más preocupa es lo de adentro, porque los de adentro están los 10 o 11 millones de cubanos bajo el fuego de un régimen, bueno, represivo y que abusa y que, en fin, no es capaz de producir, no es capaz de hablar con claridad. Y por eso, bueno, por eso nos inclinamos a la atención, sobre todo nosotros en la prensa, inclinamos la atención a lo que está pasando en el territorio, a los efectos de una u otra forma, que la gente conozca lo que pasa, pero efectivamente la crisis de valores va con uno. O sea, es una crisis antropológica que está muy bien definida, y qué bueno que el doctor Méndez Castelló lo haya puesto en el tapete, ¿no? Porque olvidar eso es realmente olvidar el drama. El drama es muy complicado, el drama cubano. Claro, lo más directo es los 60 años de represión y de tortura y de necesidad. El Estado no es capaz de producir ahora mismo la unificación de la moneda. Hablen, claro, ellos no tienen capacidad de unir el dólar con la moneda cubana, no tienen esa capacidad productiva, pero no lo pueden decir. Entonces están, en fin, inventando unas combinaciones de moneda que al final de la jornada lo que va a reflejar es lo que dijo Alberto, la crisis de valores, ¿no? O sea, ellos le mienten miserablemente al pueblo de Cuba, me refiero al régimen castrista, ¿no? Y ahí te dejo el tema de la moneda es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque ellos saben que no pueden unificar la moneda, sin embargo siguen hablando y siguen diciendo tonterías, que sí, en fin, el dólar va a seguir en todo momento, creo yo, ¿no? Me puedo equivocar, pero ¿cómo tú ves esa situación de la moneda, Alberto?
Bueno, mira, es como tú dices, no vas a por eliminar, digamos, una denominación del peso cubano, porque yo a este llamado peso convertible sencillamente lo veo según tú vayas a comprar o a venderlo como un billete de 24 pesos o de 25 pesos. Si lo vas a vender es a 24 y si lo vas a comprar es a 25, y entonces es una denominación más de la moneda nacional. El hecho que lo saquen de circulación, ellos mismos lo han admitido que no va a resolver ningún problema por sí mismo, porque primero tienen que desarrollar las fuerzas productivas. Pero ahí caemos en el inicio de esta conversación. Desarrollar las fuerzas productivas, usted no las va a desarrollar si no es con una mentalidad abierta, con un hombre o una mujer nueva en el sentido de decir, oye, mira, yo puedo producir lo que estime conveniente dentro de la legalidad y puedo venderlo según yo entienda conveniente. Hay un entramado jurídico acá en Cuba que usted sabe que usted produce, pero bueno, sí, tiene una barrera para exportarlo, porque si no es a través de empresas estatales no puede exportarlo. Y en el caso del campesino cubano tiene planes de producción muy concretos, que una cosecha, digamos, de 100 quintales de tomate, 70 quintales tiene que entregarlo al Estado y solo 30 quintales, el 30%, es el que puede disponer de él. ¿En qué país del mundo usted va a encontrar a un campesino que nada más pueda disponer del 30% de su cosecha? Eso no es económicamente, no es inviable, es que psicológicamente es, digamos, que antinatural. Esa es la situación de Cuba. Entonces, la moneda, bueno, como tú lo decías, hoy me encontré pagar por un billete de 100 CUC, tienes que buscar 150, de 100 dólares tienes que buscar como mínimo 150 CUC, si lo encuentras.
Sí, sí.
Quiere decir que se está imponiendo el dólar, se está dolarizando la economía en el sentido de que ellos mismos han abierto tiendas que solo venden en dólares. Dijeron que para abastecer las tiendas en pesos convertibles, en pesos cubanos, esto no se ve por una sencilla razón, porque son muy escasos los productos en estas tiendas dolarizadas, y sencillamente, ¿qué vas a recaudar si no tienes oferta?
Bueno, amigos de Cuba, ahí tienen la realidad. La realidad es una crisis de valores. Y Alberto, el doctor Méndez Castellano acaba de poner un ejemplo. El campesino produce 100 quintales y el gobierno se queda con 70. Entonces, ¿qué campesino del mundo produce bajo esas condiciones? Pues ninguno, ninguno. Y de ahí la crisis productiva de Cuba, que es toda una crisis. O sea, es una crisis que arranca en la crisis de valores y, en fin, y no termina. Gracias al doctor Alberto Méndez Castelló por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, ahí llegó las aspas del helicóptero. Yo tengo, por cierto, un nasobuco nuevo de color morado. Y ya yo estoy en el viaje. Exilda, ¿a dónde nos lleva?
Tú muy fashion con tus mascarillas. Él muy fashion. Él usa de estas que usan los jovencitos, los pepillos, para los cubanos.
Los
que
me están peloteros, en... los deportistas.
Nada, y vamos a San Cristóbal de La Habana. Pero vamos a tocar un tema, vamos a hablar de las calle. Vamos a hablar de cómo se comienza este entramado, cómo se le pone nombre a las calles, cuáles son las calles más interesantes que tiene La Habana, y bueno, prueba de la inexistencia de caminos en aquel entonces, en el siglo XVI, es lo que recogen las actas del cabildo celebrado en La Habana el 14 de febrero del año 1575, cuando en esta acta se dice que el gobernador don Gabriel Montalvo tenía que caminar a campo traviesa. No obstante, en varios cabildos ya se había ordenado pues hacer los caminos. Hay un dicho que dice, no dejes camino por vereda, pero este gobernador tenía que atravesar por todos estos trillos. Por esto se acuerda construir caminos hasta un lugar llamado La Ceiba, que estaba en la entrada de La Habana, y la mano de obra, por supuesto, fue mano de obra esclava. La necesidad de comunicación del vecindario con lugares donde obtener materiales o obtener agua propicia que se fueran abriendo aquellos famosos trillos, ¿no?, que con el tiempo se convirtieron en caminos. Un ejemplo de esto también está en actas, así se puede ver en La Habana, que para ir a buscar agua al río La Chorrera, al río Almendares, se hicieron dos caminos, uno que se llamaba Camino de San Antonio, que seguía el curso actual de las actuales calles Reina, Carlos III y Zapata, y bordeaba el cementerio de Colón hasta llegar a este río, y que se llamó así por pasar pasar cerca de la ermita de San Antonio Chiquito, que dio nombre a un ingenio y al camino. Y también, bueno, se hizo un nuevo camino que se llamaba de la playa o de la caleta. Es decir, que los pobladores fueron buscando vía para poder llegar a los lugares que les interesaba. El primer intento urbanístico de La Habana lo acometió Hernando de Orellana, que fue el procurador general de la villa, quien en el Cabildo, el 17 de enero del año 1578, hizo el intento por cercar los terrenos, cerrar los caminos y hacer torcer las direcciones, por lo que se crea un grupo en aquel entonces, escuchen esto, les estoy hablando del año 1578, y en ese tiempo crearon un grupo de inspectores para que detectaran esos casos e hicieran derribar los obstáculos para enderezar las calles. Yo creo que de ahí vienen los inspectores actuales que tenemos ahora. Hay calles muy interesantes en La Habana, pero quiero seguir haciendo historia. Cuando Emilio Roy fue nombrado historiador de la ciudad, uno de sus primeros trabajos fue el reordenamiento de los nombres de más de 100 calles del término municipal de La Habana. Él abogó por la restitución de los nombres antiguos, los tradicionales, los populares, porque al final tú le pones un nombre a una calle y las personas siguen llamándolo como antiguamente les decían, y así pasa con muchos sitios, siempre y cuando el nombre no hiriera la sensibilidad o el patriotismo del pueblo, como los casos de las calles Vives o Tacón, que eran de gobernantes muy déspotas. Con los años nacieron varias zonas, nacieron nuevos barrios, avenidas, que entonces le arrebataron el protagonismo a la parte más antigua de La Habana. Roy, inquieto por las calles del Vedado y sus ampliaciones, pues él aconsejó que mantuvieran las arterias denominadas por números y letras, porque decía que era muchísimo más práctico. Hay muchas calles en La Habana y en muchas ciudades de Cuba que todavía usted ve que tienen la tarja identificativa de cuando fueron creadas hace muchísimos años. Todo eso es historia y todo eso es patrimonio también. Así que vamos a recordar algunas de las calles más importantes de La Habana. El Callejón de Hammer, un callejón muy famoso por su rescate cultural de cara a los orígenes africanos de lo cubano. Sin embargo, el origen se debe a don Fernando Hammer, que era propietario de un inmueble que existía en esa calle, la calle Águila, una de las más famosas en su tiempo. En esa calle, ¿por qué se llama así? Porque había pintada un águila, así de fácil. La calle Inquisidor, en esa calle vivió don Claudio de la Luz, comisario segundo de la Inquisición, y en el año 1750 fue doctor en Derecho Canónico de la Universidad Pontificia. La calle Obispo, en la actualidad un bulevar muy concurrido, pero en su momento, les estoy hablando del año 1641, vivió en la esquina de Compostela el fray Jerónimo de Lara, precisamente obispo de La Habana. La calle Oficios, bueno, pues ahí se establecieron muchísimos artesanos, desde la Plaza de San Francisco hasta la de Armas. En 1580 y algo era la más importante de las calles existentes en ese momento en La Habana, la calle de la Picota. ¿Por qué se llamará así, Müller? Bueno, ahí estaba la Picota Pública. Ahí estaba la Picota Pública y le pusieron la calle de la Picota. Galeano, ¿quién no ha visitado esta arteria? Pues don Martín Galeano, ministro interventor de obras de fortificaciones, hizo un puente ahí, le puso su nombre sobre la zanja real en la dirección que tenía antiguamente esta calle. Carlos III, una calle muy famosa, calle o avenida, se conoce realmente como Carlos III, aunque quisieron imponerle el nombre de un presidente chileno, pero nada, lo popular pudo más, y esa es la calle Carlos III. Prado, la Alameda, que se hizo en el año 1772, se nombró Nuevo Prado o Paseo, y en la actualidad se considera el Paseo del Prado, una avenida con una estructura muy bonita, con árboles, asientos y leones de bronce que conduce al mar. Yo creo que más de uno nos hemos sentado un momentico en ese parque. Así que nada, les hablé hoy de las primeras poblaciones, precisamente de La Habana, que no tenían un trazado intencional, pero que poco a poco fueron armándose todas estas calles, y así mismo pasó por toda Cuba con las primeras villas fundadas. No tenían calles principales, pero bueno, el pueblo poco a poco fue haciendo estos caminos, y bueno, después los gobiernos pues crearon las calles que tenemos actualmente.
Qué interesante lo de las calles, cómo a veces los gobiernos quieren imponer un nombre.
Un nombre y no va. No va, porque la gente pues mantiene ese nombre con el que conocieron en su infancia o durante su juventud, y esa es la calle que lleva su nombre. Nos vamos con este tema. Bendita sea La Habana o La Habana a todo color.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? Bueno,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo que abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora. Qué interesante en la segunda media hora hablar con el doctor Méndez Castelló. O sea que el campesino cubano produce, lo obliga a producir 100 quintales, ellos se quedan con 70. Parecido al salario de los médicos que mandan a las misiones famosas. Les pagan un salario y el 90% del Estado se queda con el salario. ¿Hasta dónde llega la crisis de valores y hasta dónde llega el abuso del régimen castrista? Bueno, Isilda.
Sí, Alberto, así mismo es, son las 9:01 de la mañana. Seguimos con más en Levántate, Cuba. Y seguimos con más noticias, esta vez de Cuba. Y el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Cuba aseveró que los órganos represivos del PCC, el MINFAR y el MININT niegan al pueblo sus libertades más básicas. Las libertades de expresión, asociación, prensa y religión son suprimidas, dijo en Twitter Timothy Zúñiga Brown.
También afirmó que Estados Unidos continuará negando al régimen la posibilidad de obtener recursos para reprimir y exportar su modelo. Y es por eso que se han tomado medidas para evitar beneficiar a los militares cubanos en el envío de dinero al pueblo cubano.
Seguimos con más noticias y varias localidades cubanas se mantienen en cuarentena por la proliferación del coronavirus. Mientras llega el primer avión con turistas extranjeros a Varadero, Luis Guardia con la información.
La provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, continúa en fase de transmisión autóctona limitada ante la proliferación del COVID-19.
La COVID-19 continúa en pleno apogeo en Santi Spíritus.
Santi Spíritus, en el centro del archipiélago, ha experimentado un nuevo rebrote, que según la prensa local, es muy superior a la etapa anterior.
Con 260 pasajeros del Reino Unido,
la televisión oficialista anunciaba el reinicio de la llegada de visitantes extranjeros a Varadero, el principal destino de sol y playa con que cuenta la isla, y que hasta este sábado solo 4 de sus 52 hoteles operaban con turistas nacionales. Con unos 2.600 millones de dólares en ingresos, el turismo en Cuba ya había experimentado un retroceso en 2019, y entre enero y marzo de 2020, aún con las fronteras abiertas, llegaron al país, según cifras oficiales, solo unos 189 mil visitantes. Es decir, un tercio del año precedente. En aras de amortiguar la caída y ante la presencia del coronavirus, el régimen ordenó la reapertura en julio de la Callería Norte al turismo internacional, en vuelos directos y limitaciones de movimiento para los visitantes. En tiempos de coronavirus y al inicio de la temporada invernal, las autoridades gubernamentales venden a Varadero como un refugio seguro. Tras 7 meses de inactividad, reabre sus puertas a la espera de visitantes extranjeros, cuyo flujo dependerá en gran medida del estado actual de las economías de los países emisores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, continúa su lucha para que se respeten los derechos humanos en la isla. Con tal fin, un grupo de sus integrantes llevaron a cabo un ayuno general el pasado fin de semana, exigiendo la libertad de todos los presos políticos en la isla. La colega Grisel González con la información.
Las autoridades de Santa Clara aceptaron liberar a los perros capturados por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Realmente esos perritos inicialmente, los que ellos habían sacado de las calles y llevado a ese lugar con el fin de sacrificarlos. Gracias a todo el apoyo que hubo en las redes sociales, todos los medios, todo lo que sucedió, la seguridad estaba decidida a darnos los perros el sábado. Ya para antes del sábado ya no habían 26 perritos, sino 9. Algunos los encontramos merodeando cerca del lugar.
Informó la protectora productora Ladies Laura Hernández, quien junto a su esposo, el rapero Omar Mena, convocaron a una movilización para salvar a los animales.
El fin, que no lo sacrificaran, fue lo que nosotros queríamos lograr y ya igual estamos bastante contentos con eso. Ya esos 9 perritos, 4 están aquí en mi refugio, 3 están en casitas de tránsito y 1 está en otro refugio.
El sábado la activista Beatriz Batista hizo un llamado para reclamar los perros que habían sido recogidos por zoonosis en La Habana y que se encuentran en condiciones deplorables.
A raíz de eso, el gobierno, para darle un vuelco a la situación, anunció de forma oficial a través de Aniplan, que es la única institución oficial legal que existe en Cuba sobre la protección animal, que iba a hacer una feria de adopciones ahí en zoonosis.
Explicó el artista y animalista Yacer Castellanos desde La Habana. La Asamblea Nacional anunció la aprobación próximamente de un proyecto de ley de bienestar animal largamente reclamado por el movimiento de defensores cubanos que se espera contemple deberes y derechos de los ciudadanos así como castigos para los que no la cumplan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:06 y 2 personas muertas y 15 heridas es el saldo de un accidente ocurrido ayer lunes al volcarse un autobús que transportaba 27 pasajeros desde La Habana hasta la provincia de Guantánamo.
La pérdida del control del vehículo provocó el accidente que tuvo lugar en la carretera central cerca de Piedrecitas en la provincia de Camagüey. De los hechos, 4 se encuentran, o de los heridos, 4 se encuentran en estado grave y hubo uno que recibió tratamiento quirúrgico por una fractura, mientras 2 niños están en observación en un hospital, indicó la prensa local. Cuba ha tenido 2.571 accidentes de tránsito entre enero y agosto del año en curso.
Seguimos con más noticias y decenas de cubanos permanecen en un improvisado campamento en el interior de Costa Rica. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de los migrantes cubanos Adán Ramírez, José López y de Yonalqui Ruiz, quien está embarazada.
Lluvia y fango es lo que deja esta inclemente temporada que con furia asola el interior de Costa Rica. Un grupo de casi medio centenar de cubanos en este campamento, ubicado a 11 kilómetros del poblado Tico de la Cruz de Guanacaste.
El catén que nos asignó el gobierno aquí de Costa Rica
son el remanente de unos 400 caribeños que en agosto último habían acampado en la localidad tica de Peñas Blancas, fronteriza con Nicaragua, y que fueron realojados en la Cruz. El resto partió rumbo norte de manera irregular. Los que quedaron, 27 hombres, 18 mujeres y 3 niños, viven repartidos en 8 carpas.
He pasado por la selva de Darién, Panamá. Me quedé aquí en Costa Rica y he tenido una experiencia bien difícil y dura, ya que mis derechos como emigrante no han sido respetados. Como trabajador, mis derechos nunca fueron respetados. Donde paré aquí en el catén, en unas condiciones duras y críticas, ya que tuve trabajo y lo perdí, mi derecho como trabajador no se respetó.
Además, hay 3 embarazadas. Una de ellas es Yonalqui Ruiz, con 5 meses de estado de gestación.
Me encuentro aquí desde el 7 de agosto del 2020, donde me encontraba en condiciones de calle y ya no tenía cómo pagar la renta, y salí en busca de ayuda y no me ofrecieron ninguna ayuda. Me encuentro aquí con mi esposo y mi hijo, el cual tiene 12 años, es discapacitado, tiene una parálisis braquial en el brazo, donde lo he operado 6 veces. El brazo lo tiene incapacitado, él no utiliza ese brazo. Y yo que me encuentro embarazada, tengo 5 meses de embarazo.
La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados ha manifestado que desde los primeros días ha auxiliado a los cubanos y que incluso tuvo presencia en las gestiones que junto a agencias del gobierno costarricense se hicieron para llevar a estos cubanos al campamento de la Cruz. Costa Rica no tiene tradición de deportar a los cubanos y que haya trascendido en este caso tampoco es un asunto a considerar. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la Fundación Disenso, una organización con sede en España, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha impulsado la Carta de Madrid, en la que denuncia que el avance del comunismo es una seria amenaza para las sociedades democráticas. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con 2 de los firmantes de la declaración.
La Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso y suscrita por medio centenar de políticos e intelectuales de varios países de América y Europa, tiene como objetivo defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en los países de lo que llaman la iberoesfera.
La defensa, por supuesto, de la democracia y sobre todo de la libertad y de un proceso democrático dentro de la defensa de una arraigada herencia cultural que ha tenido gran potencial económico y geopolítico, como dice en la carta, que lo tuvo en el pasado, que lo tiene todavía ahora y que está en peligro porque cada vez más países caen bajo el peligro de estos regímenes dictatoriales y tiránicos de corte comunista.
Destacó la escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, signataria del llamado. Los firmantes consideran que una parte de la región latinoamericana está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas de Cuba.
La intervención del régimen cubano en una agenda a nivel global para destruir las democracias e implantar sistemas de corte totalitario o autoritario es cada día más evidente,
indicó el activista político cubano Antonio González Rodiles, también firmante de la carta.
A pesar de ser un régimen que se encuentra en bancarrota, ha mostrado tener efectividad en exportar su aparato de represión y control, no solamente en América Latina, sino influencia también en Europa.
La iniciativa persigue ser el punto de partida del Foro de Madrid, una coalición de líderes políticos y sociales que comparten la preocupación por la cometida de la extrema izquierda a través de alianzas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:11 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos un titular que está en toda la prensa del mundo. Los filósofos, algunos filósofos dicen que a veces hay que alejarse de la política para refrescar. Bueno, este es un titular que tiene relación con el agua. Y la noticia es muy interesante y está en todo el mundo. Confirmada la existencia de agua en la Luna. Interesante noticia que los científicos dan ya por seguro. El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ha confirmado por primera vez la presencia de agua en la parte de la superficie de la Luna iluminada por el Sol. Este descubrimiento indica que el agua puede estar distribuida por la superficie lunar y que no se limita a lugares fríos y sombríos. Buena noticia para los científicos, para el futuro de la humanidad y obviamente para todos, para refrescar un poco de los calores de la política.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado Mike Pompeo presentó al Congreso de los Estados Unidos una lista de los nombres de quienes han socavado las libertades y la autonomía de Hong Kong, y advirtió que las sanciones a las instituciones financieras que hacen negocios importantes con ellos podrían llegar. El informe de este año incluye a 10 funcionarios de la República Popular China y Hong Kong, cuyas acciones han socavado las libertades de reunión, expresión, prensa o el Estado de Derecho, o cuyas acciones han reducido el alto grado de autonomía de Hong Kong. En esta lista se incluye la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y el 7 de agosto Estados Unidos impuso sanciones a estas mismas personas en virtud de la orden ejecutiva 13936. El Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en la Declaración Conjunta Sino-Británica, un tratado registrado en la ONU. Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en junio, el Partido Comunista Chino ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Estados Unidos ha condenado públicamente las acciones tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y deformar la autonomía de Hong Kong. Estas acciones incluyen la instalación de una agencia de seguridad continental, arresto masivo de manifestantes pacíficos, la demora por motivos políticos de las elecciones del Consejo Legislativo de septiembre de 2020 y la captura y detención de activistas por la democracia de Hong Kong que intentan salir del enclave. La publicación de este informe al Congreso subraya la fuerte objeción de Estados Unidos a los esfuerzos de Beijing por erosionar las libertades del pueblo de Hong Kong e imponer las políticas opresivas del Partido Comunista Chino. Estados Unidos continuará instando a China a restablecer los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Hong Kong de conformidad con sus obligaciones internacionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
9:15 de la mañana en el segmento de tecnología. Julio César Machado nos habla ahora de la publicidad y las redes sociales.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte y llegó el deporte de la mano del colega y amigo, el Bobby Salamanca Jr., que es el que sabe. Buen día, Bobby.
Buenos días, Alberto. Bueno, esto se sabe, sí, ya comentábamos que sabía, pero aquí nadie sabe nada, la verdad. Esta noche, sexto juego de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles una vez más contra los Rays de Tampa Bay. Y vean ustedes, los Rays van con el zurdo Blake Snell desde la lomita. Los Dodgers tendrán a Tony Gonsolin. La diferencia entre un lanzador y otro es sustancial, yo diría. O sea, Blake Snell es un pitcher de mucho más calibre que Tony Gonsolin. Y si pudieran los Rays igualar la serie nuevamente y forzar un séptimo juego, bueno, esta pregunta está en el aire. Y yo me inclino a pensar que si Blake Snell tiene una buena salida y logra contener esta noche esa batería infernal de los Dodgers de Los Ángeles, los Rays, claro que sí, tienen chance de ganar. Es que, Mueller, mira, si miramos cómo se ha desarrollado esta Serie Mundial, por ejemplo, que comenzó el martes 20, los Dodgers ganan el primer partido 8-3 con Clayton Kershaw en la lomita. Al día siguiente, justamente se da este mismo duelo entre el zurdo Blake Snell y Tony Gonsolin en una jugada que uno del manager David Roberts, que uno cuestionó bastante por no haber utilizado a otro abridor de puntería y prácticamente regalaba la lomita ante su rival. Los Rays ganaron ese segundo partido e igualaron la serie. Los Dodgers después ganan, los Rays vuelven a empatar y este domingo los Dodgers se vuelven a ir adelante. O sea, la dinámica ha sido esa. O sea, ganan los Dodgers y los Rays, pues empatan la serie. ¿Podrá suceder en esta noche? Bueno, es apunta a que pudiera ser así realmente. Bueno, ¿qué piensas tú?
Claro, lo lógico es pensarlo así. Yo critiqué al manager cuando puso a Gonsolin hace varios días, ¿no? Porque
Y sin el descanso.
Y no es un pitcher, no es comparable a Snell.
No, y además tenía a Walker Buehler disponible. O sea, ese es el punto.
No, él tiene dos pitchers y que yo creo que son mejores que Gonsolin, pero bueno, nosotros no somos los managers de los...
No, es verdad. No. Entonces, ni nos pagan por eso,
pero yo creo que esto... Claro, no puedo pensar que quiera empatar la serie. La serie a este nivel hay que ganarla y quiere ganarla. Pero creo que es una decisión errada. Yo te lo dije ayer, yo creo que he encontrado... que el campo de los managers lo he visto deficiente en esta Serie Mundial. Y debo decirlo porque, en fin, hemos visto mucha pelota y durante muchos años y ahora mismo lo volvemos a ver con Gonsolin.
Bueno, más allá de quien gane esta noche, sean los Dodgers y se titulen por primera vez del año 1988, o sea, una sequía tremenda del equipo de Los Ángeles en cuanto a títulos en Series Mundiales. Pero gane quien gane, lo cierto es que ya es un hecho la gran actuación del cubano Randy Arozarena en esta postemporada. O sea, el novato cubano, bateando para 370 con un total de 9 jonrones, lo cual es un récord para postemporada en historia de las Grandes Ligas, y también sumando 27 hits, lo cual también es un récord para postemporada de Grandes Ligas. O sea, deja su huella aquí. Y realmente es una de las figuras que se va a recordar esta Serie Mundial por él, por lo que hizo, sí, por lo que significó para su equipo, porque realmente Randy Arozarena en las primeras rondas de playoff fue la ofensiva de los Rays de Tampa Bay. Y esto, por supuesto, que es de un agrado tremendo para toda la fanaticada cubana allá en la isla, ¿no?
Yo supongo que Arozarena esté contento sabiendo que va a batearle a Gonsolin. Yo supongo que él esté muy contento porque la otra vez le dio hasta con el cubo.
O al menos debe haber dormido más tranquilo, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, además de un poco más sobre las grandes ligas, te comento que se ha hablado mucho del guante de la nominación de Yuli Gurriel para guante de oro. Incluso estuvimos hablando en algún momento cuando la serie con los Astros del talento defensivo que tiene Yuli Gurriel ahí en la inicial para el equipo de Houston. Bueno, pero hay otros cuatro cubanos que también están nominados para guante de oro en esta temporada, como es el caso del antesalista Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago, el cubano-americano Nolan Arenado, antesalista también de los Rockies de Colorado, los jardineros Luis Robert, el novato de los Medias Blancas de Chicago, y también Lourdes Gurriel Jr., quien es jardinero de los Blue Jays, de los Azulejos de Toronto, así como el catcher Yasmani Grandal de los Medias Blancas de Chicago. Vean ustedes como hay peloteros de los Medias Blancas de Chicago, un total de 3 peloteros cubanos, quiero decir, en estas nominaciones para guante de oro. Y esto de alguna manera reflejó el buen trabajo que hizo desde el punto de vista defensivo el equipo de Chicago, me refiero a los Medias Blancas, a pesar de que la postemporada pues no tuvo nada que ver con lo que vimos durante la temporada regular, ¿no?
Sí, la verdad es que esta es una competencia muy interesante, además, pues son los grandes fildeadores, los que nunca dejan pasar la pelota, ¿no? Y ahí
sí, yo diría que son los héroes anónimos del juego, porque sí. Como se dice, la fiesta se le hace al jonronero, al que decide el juego con un batazo, pero el que hace el trabajo constante y está defendiendo la labor del pitcher en cada lance es realmente el jugador con el guante, y creo que es una manera muy buena de premiar a esta labor cuando es destacada a este punto. Así que esta noche...
Y acuérdate que Cuba nos pide mucho las ligas asiáticas, ¿eh? No para hoy, sino para tenerlo...
No, pero no te tengo de la liga asiática, pero sí estamos, ya se está calentando, y quería comentar que hoy se está calentando ya el Caribe, con las ligas de béisbol del Caribe. También. Y el lanzador pinareño Vladimir Gutiérrez va a estar con los Tigres del Licey nuevamente, lo anunció en su cuenta de Twitter el equipo dominicano. Bueno. Dice que regresa Vladimir Gutiérrez con el equipo para la Liga Invernal Dominicana. Creo que es muy bueno para él después de haber recibido una sanción por doping que le tuvo 80 partidos fuera de las grandes ligas. Así que me alegro por Vladimir Gutiérrez de vuelta en el béisbol dominicano.
Además, está una liga muy seguida por las grandes ligas.
Y muy fuerte, ¿eh?
Y muy fuerte. Ahí están los grandes observadores de las grandes ligas, de los grandes talentos para sacarlos a seca.
Esperemos.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca, como siempre, de tenernos al día de lo que está pasando y del duelo de hoy en la Serie Mundial entre Tampa y Los Ángeles. Bueno, Isilda, hemos tenido de todo.
Hemos tenido como en botica. De todo como en botica.
Y tenemos que despedirnos.
Por supuesto, son las 9:27 de la mañana. Ya estamos llegando al final de esta emisión de martes acá en Levántate Cuba. Gracias a Yanela, a Hugo, a Da Rosa, a Félix Navarro, a Divaldo, a Felipe que nos escribió hoy. Más tarde te voy a contestar. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con Levántate Cuba.
Sí, todo esto que nos escriben son los que nos estimulan a este trabajo que es fuerte, pero que lo mantenemos con mucho cariño y, por supuesto, tratando siempre de hacerlo con mucha profesionalidad. Que Dios bendiga a Cuba, a su pueblo y, como siempre, que bendiga a los que más sufren, que son los presos, los más pobres y los enfermos.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial y solo aquí por